Seguimos,
vamos,
de Martínez.
Vamos con los Martínez.
Muy buenos días, Martín Short, ¿cómo estás? Acá con Andrea Recupero, con Mariel Cosaki, con Mariano Grandi, quien te habla, Eduardo Anguita, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Martín John es sociólogo de formación, pero yo diría que es uno de los que conoce la historia del empresariado y sobre todo del sector industrial de la Argentina. Su último libro que editó Siglo XXI es El viejo y el nuevo poder económico en la Argentina, y casi en tono risueño te diría, ¿ha diferenciado mucho el viejo del nuevo poder económico, mi querido Martín John?
Bueno, un poco sí, un poco no. Empecemos por lo un poco sí. Lo que hay hoy en la Argentina es un nivel de extranjerización realmente muy fuerte. Para que la gente que nos escucha se dé una idea, alrededor de un poco más de la mitad de la estructura del poder económico está controlado por empresas extranjeras, y esto es un problema muy serio. Muchos de los aspectos críticos que hoy está afrontando la Argentina en términos de, si vos querés, inflación, restricción externa, problemas de divisas y demás, tiene que ver con esta realidad. Y del otro lado tenés un conjunto, perdón, pequeño, pero importante, de grupos empresarios nacionales que quedaron pocos realmente después de las reformas, sobre todo neoliberales, de los años 90, pero que a los fines de su comportamiento tiene una lógica bastante parecida a la del capital extranjero, con lo cual un poco el denominador común tiene que ver con un poder económico que constituye una verdadera restricción a un modelo inclusivo, un modelo de desarrollo en la Argentina, y me parece que ese es un tema que sigue candente, que forma parte de un debate que está muy poco presente en la sociedad, y que me parece que el gobierno actual, más allá de las discusiones de rumbo que uno pueda ver en este último tiempo, como que terminó planteando un modelo muy ligado a una salida exportadora, muy poco anclada en una estrategia de desarrollo industrial, que en definitiva es un modelo bastante funcional a estos intereses más concentrados.
Martín, decías, y entiendo que es tal cual como vos decís, el modelo de gestión empresarial de varias tradicionales empresas argentinas se han moldeado de la misma manera que las transnacionales. Y muchos de ellos, y esto va como pregunta, han decidido mudar sus domicilios fiscales.
Sí, eso te diría, Eduardo, es lo de menos. Eso marca, ¿sí?, en todo caso, hasta un tema, si vos querés, ético, de esta burguesía que, en lugar de contribuir un poco a tratar de apuntalar recursos para desarrollar al país, lo primero que hace es rajarse, digamos. Ese es un primer elemento. Pero el otro tema, que desde mi mirada es mucho más complicado, es que ante los fines de la ley en Argentina, cualquier empresa que tenga su estructura de control societario radicada en otro país es una empresa extranjera, y le valen todos los atributos y los beneficios de las empresas extranjeras. Y el problema es que la gran mayoría de las empresas locales, nacionales, del poder económico, en estos procesos de offshoreización, viste, que tienen que ver con elusión de impuestos, fuga de capitales, etcétera, tienen sus empresas de control radicadas en paraísos fiscales. Entonces te diría que el principal problema que tiene el Estado de la Argentina hoy en su relación con el poder económico es que casi cualquier medida que uno tome con un sentido, si vos querés, nacional popular o vinculado a cierto criterio de desarrollo económico, las empresas nacionales como Techín, como Arcor, como Aluar, como Aceitera General Dehesa y varios etcétera, te la pueden terminar impugnando, iniciándote juicios en tribunales internacionales, como por ejemplo el último juicio que Techín le inició a la Argentina en los tribunales que se llaman el CIADI. Entonces es un problema muy serio, porque no solo estás muy condicionado en tu capacidad regulatoria, porque buena parte de los instrumentos de regulación los reventamos en la década de los 90 en ese huracán neoliberal que tuvimos, sino que además cualquier decisión que el Estado argentino tome con un criterio, llamémosle soberano, de atacar estos intereses, rápidamente tenés esta impugnación que puede ser perfectamente canalizada.
Martín, esto que obviamente rige para la Argentina es forma parte de una globalización del capitalismo financiero y de normativas que permiten que los paraísos fiscales o refugios fiscales sirvan no solamente para los narcos, sino también para empresas que se supone que construyen países.
Sí, es así. Pero también hay que saber que parte de el andamiaje normativo de eso que vos muy bien reseñaste son, por ejemplo, lo que son los tratados bilaterales de inversión, que es básicamente en lo que se ampara el capital más concentrado para hacerle juicio a los países cuando los países tratan de hacer cosas distintas a sus intereses. Y ahí la verdad es que la Argentina ostenta un podio realmente lamentable en el ranking mundial, que es uno de los países que más tratados bilaterales tiene firmados a nivel mundial, y que por el contrario muchos países lo que han ido haciendo es denunciando estos tratados, o sea, saliéndose de estos acuerdos que son tan condicionantes. Y la verdad es que Argentina, por supuesto en los gobiernos neoliberales, pero también hay que decirlo, en gobiernos de signo no neoliberal, ha hecho muy poco por salirse de este corset normativo que es realmente muy condicionante. Cuando vos mirás los números, lo que ves es que somos el país que más tratados firmó, que menos tratados denunció, y para que la gente se dé una idea, hoy Argentina tiene suscritos alrededor de 60 tratados bilaterales, y es en lo que se amparan las empresas extranjeras, pero también muchas empresas nacionales del poder económico, para iniciar juicios internacionales, demandas internacionales, que obligan al Estado a sentarse a negociar y terminar concediendo distintos grados de soberanía. Entonces ahí tenés un problema bien complejo.
Martín, Mariano Grandi te saluda, muy buen día, y me quedé con un dato que dijiste respecto de Techint y este juicio en el CIADI que le ha hecho a la Argentina. Deben haber sido varios seguramente, por lo que vos decís. Ahora, para lo que es la adjudicación de obras, en este caso lo que estamos hablando del gasoducto Néstor Kirchner, la empresa, digamos, sigue siendo receptora de nueva obra pública, o sea, no hay ningún problema en ese caso, pese al juicio que inició la Argentina.
No, bueno, esa es la mirada, digamos, de la clase política, ¿no? Que invita a otra gran reflexión a partir de lo que ustedes están planteando. Para que ustedes se den una idea, Tecpetrol, que es la empresa madre del grupo Techint en el sector petroenergético, digamos, que es la gran beneficiaria de Vaca Muerta por el macrismo, llegó a recibir para desarrollar Vaca Muerta el equivalente al 25% de su facturación, que es un montón de plata, como subsidios del Estado. Esto durante Macri. Cuando, en el marco del desembarco del fondo a gestionar la política económica también con Macri, se decide avanzar en la cuestión del equilibrio fiscal, el Estado empieza a recortar esos subsidios y ahí inmediatamente Techint, amparado en los tratados bilaterales de inversión, le mete un juicio a la Argentina en el CIADI, que el gobierno actual lo destraba básicamente por la vía de cancelar la deuda que Macri no le había pagado, digamos. Lo que marco con esto son dos cosas. Una, la que venimos charlando, la capacidad de veto o de condicionamiento de parte del poder económico a la gestión del Estado en la Argentina. Pero del otro lado también es esto que vos incorporás como reflexión, que tiene que ver con la voluntad o la capacidad del Estado, de la clase política, para sacarse estos lastres normativos tan pesados que hoy realmente nos condicionan muchísimo para pensar proyectos alternativos que planteen cierta confrontación con el poder económico. Y la verdad, hay que decirlo también, no hay dentro de la clase política principal o del establishment político ningún sector que esté planteando el cambio en estas cuestiones normativas, sino que más bien lo que uno ve son distintos planteos que no son más que modelos funcionales a estos actores más concentrados.
Martín, se ha hablado mucho de que estas empresas, y en el caso de Techint lo planteó Cristina Kirchner, cuando importan los caños o el material para fabricar los caños en la Argentina, lo hacen a dólar oficial, porque todas las importaciones acá se hacen a dólar oficial y después pagan los impuestos. Ahora, ¿qué es lo que tiene de malo que se importe a dólar oficial y qué podría hacerse? Porque se supone que nosotros tenemos toda la capacidad soberana para establecer a qué precio se importa. Entonces, uno no sabe si importar un bien final o un bien intermedio o una autoparte está bien o está mal, y entonces después empiezan las sospechas de que todo el mundo importa para fraguar y hacer negocio, entre comillas.
Mira, son dos cosas centralmente, aunque hay más. La primera es que, si bien importan al dólar oficial, que está muy bien lo que vos planteás, también es verdad que muchas de estas empresas, no me quiero poner muy técnico, pero incurren en lo que se llama los sobreprecios en las importaciones, que es una manera de inflar un poco el costo y por esa vía eludir el pago de impuestos y fugar capitales. Este es un primer registro que es claro, que no es solo Techín, es un rasgo, te diría, que por suerte la AFIP de a poquito lo ha ido controlando mejor, pero que es difícil de controlar. Y el otro tema es que lo que vos importás y no producís en el país es empleo y valor agregado que no se genera en la economía argentina, y eso creo que es el principal señalamiento de este planteo que hizo la vicepresidenta. De todas maneras, ahí hay que enfatizar siempre, y esto no es menor, que Argentina, a diferencia del resto de América Latina, diría con excepción de Brasil, es un país que tiene una base productiva industrial que, a pesar de todos los embates de las políticas neoliberales, tenemos una base industrial como para llevar adelante procesos, te diría, bastante virtuosos de sustitución de importaciones. No somos como, qué sé yo, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Chile, que ahí la justificación de las importaciones es, digamos, razonable en la medida que no hay bases industriales desde donde montarte para montar una estrategia de sustitución. Acá el tema es ese, creo que la crítica tiene que ver básicamente con esto, ¿no? Que el actual gobierno, y ni hablar los gobiernos de signo liberal, nunca hicieron de la sustitución de importaciones una bandera y un desafío estratégico en política industrial. Y me parece que ahí está el planteo.
Dos preguntitas más, Martín. Una, esta capacidad que tiene la Argentina, ¿se da en todo caso, y esto es pregunta, se da o choca contra la pared de un proceso creciente de extranjerización? Es decir, en vez de aprovechar esa capacidad virtuosa que tendríamos, sin embargo, vamos por la extranjerización, o ese es el camino, el rumbo que fatalmente se ha tomado a lo largo de este siglo XXI?
Yo creo que en parte sí, pero en parte también hay un problema de diseño de política industrial, ¿no? Cuando vos decís que a Vaca Muerta, ponele, al sector privado, al oligopolio petrolero, qué sé yo, Tecpetrol, que es Techín, Compañía General de Combustible, que es Urniquian, para que nos demos una idea de que son actores locales, ¿no? Y Pan American Energy, que es una asociación entre capitales chinos y el grupo Bulgaroni, el Estado les subvenciona la cuarta parte de los ingresos, o sea, es un choclo de plata que el conjunto de la sociedad le transfiere a este sector. Sin embargo, prácticamente no se hace nada para que esos capitales petroleros generen sustitución de importaciones o desarrollo de servicios ligados a la actividad petrolera en el país. Entonces, es un tema de extranjerización sin ninguna duda, y yo le agregaría también es un tema de diseño de política pública, de política industrial, donde la palabra sustitución de importaciones parece prohibida, como que si fuera una discusión de la década de los 60 del siglo pasado, cuando tiene una actualidad muy grande, sobre todo en dos escenarios: el escenario de la restricción externa, que me parece que es tan importante exportar como también sustituir importaciones, esto es algo que no aparece en el debate, y el segundo tema es lo que charlábamos antes, que Argentina tiene un potencial y una realidad industrial muy fuerte como como con, para pararte desde ahí, encarar una estrategia sustitutiva a corto plazo muy exitosa, y sin embargo es muy poco lo que la política industrial genera.
Martín, la última tiene que ver con lo que quedó en agenda después del discurso de Cristina el lunes en Avellaneda, de que acá hay un festival de importaciones, y cuando uno piensa la cantidad de organismos públicos, desde la aduana y la FIP, empezando por allí, la FIP tiene gente en todo el país, en todas las terminales portuarias, en todos los barrios, y se habla de un festival de importaciones. Si yo quiero importar, tengo que inevitablemente hacer todo el papelerío en la FIP y justificar por qué importo, como empresa, como particular. Entonces, ¿hay un festival de importaciones o el problema es la economía bimonetaria o eventualmente la corrupción que pueda haber en los organismos que están aplicados a ese menester?
No, yo no lo veo tanto por el lado de la corrupción. De hecho, Marcó del Pont es una persona muy que ha hecho mucho por mejorar los sistemas de control. Lo veo por otros dos lugares principalmente. Uno es el tema energético, que realmente es un tema crítico y que hasta que no se haga el bendito gasoducto no se va a resolver. Y el otro tema es lo que charlábamos antes, que este gobierno hizo mucha bandera de la salida exportadora y realmente muy poco por sustituir importaciones. Entonces lo que vos ves es que lo que se llama el festival de importaciones, que quizás es un concepto un poco fuerte, pero no importa, la suba fuerte de importaciones tiene que ver con este doble componente. Por un lado, la falta de soberanía energética, que realmente es un problema, y sobre todo ahora que el mundo está tan convulsionado por la invasión en Ucrania. Y el otro tema es que, obviamente, está la falta de estrategia en materia de sustitución de importaciones, que una vez que la rueda económica empieza a moverse, como es lo que estamos viendo en los últimos meses, se te dispara la demanda de importaciones. Entonces ahí me parece que el desafío de política industrial, podremos discutir si hay tiempo o no, pero bueno, me parece que una vez más nos pone frente al desafío de pensar algún procedimiento o algún mecanismo para la sustitución. Insisto que Argentina tiene una base industrial desde donde agarrarse para traccionar ese tipo de procesos y lamentablemente no la estamos aprovechando.
Martín, quiero compartir con vos, porque si bien te dedicás a la industria, tenés una mirada social. Un día como hoy, de 2002, se produjo la masacre de Avellaneda, donde murieron Costecchi y Santillán, y todavía está detenido una sola persona, el comisario Fanciotti. Y que todo este proceso de desindustrialización y de destrucción del tejido social argentino generó que estemos discutiendo hoy si planes sociales, si el plan Argentina Trabaja, si potenciar trabajo, y en realidad tendríamos que mirar también con cierto dolor aquello que pasó hace 20 años, porque dos muchachos militantes que salieron a la calle junto a muchísimos otros, después de la crisis de la caída de Duhalde, de la Rúa, durante el gobierno de Duhalde, se produjo esta masacre de Avellaneda que costó la vida de Costecchi y Santillán. Así que bueno, vamos a compartir con vos, si te parece, una música que Mariel Kosacki nos va a anunciar. Te mando un fuerte abrazo, Martín.
Bueno, un gran abrazo, Eduardo, y un buen domingo para todos.